COPE Salamanca.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, Salamanca. Estamos en la antesala de la celebración del Día de Todos los Santos y el 1 de noviembre mantenemos la tradición de honrar a nuestros difuntos acudiendo a los Campos Santos y orando por su eterno descanso. También nos planteamos estos días el sentido de la vida y de la muerte y revivimos el proceso de duelo por aquellas personas que se fueron. La emocionalidad del duelo, aclara la psicóloga Lucía Esteban, psicóloga del Tanatorio San Carlos Borromeo, atraviesa 5 fases.
La negación, la ira, es una emoción tan común que tiene su propia fase. La negociación y la etapa de dolor emocional o depresión y, por último, la aceptación. La negación sería ese momento en el que uno siente que lo que ha pasado no es real, o sea, no se lo puede creer, ¿no? La ira sería pues ese sentimiento de injusticia, de por qué ha pasado esto, por qué nos ha tenido que pasar a nosotros o por qué a esta persona. La negociación es el momento en el que uno intenta entender de forma racional un poquito lo que ha pasado, buscar explicaciones, aunque, bueno, sabe que no hay marcha atrás. Luego ya estaría esa etapa de dolor emocional o depresión, que es el momento en el que uno contacta con esa tristeza.
Enseñar a los pequeños de la casa a enfrentarse al proceso de duelo es una tarea delicada, pero es fundamental que los niños comprendan con naturalidad que la muerte es parte también de la vida.
En el caso de los menores depende mucho de la edad, ¿vale? Porque los niños muy pequeños sí que es verdad que no es bueno para ellos el hecho de estar aquí. Pero a partir de los 9-10 años es algo que puede resultar muy bueno para ellos el hecho de venir y que también son ellos un poco los que, entre comillas, deciden el velatorio. Sí que es verdad que siempre que haya un menor tiene que estar acompañado por un adulto, resolver las preguntas que le puedan surgir.
Hoy, por cierto, hay que lamentar un nuevo fallecido por coronavirus y se han registrado 13 casos nuevos positivos. Sin embargo, los ciudadanos no tendrán que presentar el pasaporte COVID, al menos de manera inmediata. El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha aclarado hoy en su visita a Salamanca que el gobierno regional no se plantea imponer restricciones para quien no se haya vacunado, pero recuerda que inmunizarse evita consecuencias más graves.
En este momento no estamos planteándolo de una manera inmediata, porque el crecimiento que estamos viendo ahora mismo es de un ritmo muy bajo y que no parece afectar en principio a nuestra saturación hospitalaria. Por lo tanto, no tenemos planteado de manera inminente tomar una decisión. Tendríamos que hablar con los agentes y tendríamos que localizarlo pues allá donde el riesgo es mayor, donde se producen mayores aglomeraciones de personas, en interior, en sitios mal ventilados, en sitios donde la gente está sin mascarilla.
La estabilidad en las cifras de contagio favorece una excelente previsión de ocupación hotelera en toda la provincia para este puente.
También hay que dar un mensaje a la gente que es que disfrute también de los periodos vacacionales. Tampoco podemos someter a la población siempre a una, digamos, 2 años de tensión permanente. Entonces, también la gente tiene derecho a disfrutar. Yo me pienso ir de puente, vamos, quiero decirlo. Y creo que es bueno que con responsabilidad la gente disfrute, y además eso favorece también a nuestra economía. Tenemos unas cifras de ocupación de turismo rural por encima del 90%.
Soy Verónica Martín y enseguida hablaremos también de lo que ha dado de sí el Pleno de la Diputación Provincial, pero antes debes saber que este viernes, 29 de octubre, tenemos cielos lluviosos, soplan vientos del suroeste y esperamos temperaturas máximas de 14 grados en Béjar y 15 grados tanto en Ciudad Rodrigo como en Salamanca capital. Nos ofrece la previsión para mañana desde la Agencia Estatal de Meteorología, Iván Albizu. Buenas tardes, Iván.
Buenas tardes. Mañana seguiremos con cielos nubosos o cubiertos en la provincia de Salamanca, con precipitaciones persistentes, ocasionalmente con tormenta y localmente fuertes. Podrán superar, por ejemplo, los 70 litros por metro cuadrado en 12 horas en la zona sur, con temperaturas mínimas estables, máximas en ascenso, valores de 20 grados en Salamanca, 19 en Peñaranda de Bracamonte, en Ciudad Rodrigo, 17 en Béjar. El viento soplando del sur al suroeste con rachas intensas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En cuanto al tráfico, a esta hora se circula con normalidad por las carreteras de nuestra provincia, según confirma la DGT, pero te recuerdo que a las 3 de la tarde y hasta las 12 de la noche del próximo lunes se extenderá la operación especial de control de las carreteras salmantinas con motivo del Puente de Todos los Santos. En la capital, la policía local ha establecido un dispositivo especial de tráfico en las inmediaciones del Campo Santo y a las entradas situadas en la Plaza del Cementerio San Carlos Borromeo y en la Glorieta del Obispo Bobadilla únicamente podrán acceder los vehículos de servicio público, los taxis, también los de carga y descarga, servicios fúnebres y aquellos que transporten a personas con problemas de movilidad. El lunes 1 de noviembre funcionará además una línea especial de autobuses al cementerio con salida del Alto del Rollo y parada final en la Plaza de Ramiro II frente al tanatorio. En cuanto a deportes, a las 3 y 25 llegará Ramón Morales con toda la actualidad del deporte salmantino. Buenas tardes, Ramón.
Viernes de previas, el Salamanca recibe el domingo a las 5 de la tarde en el Estadio Almántico a la Unión Adarve, líder del grupo. Y hoy, por cierto, el entrenador del Salamanca, Antonio Calderón, ha estado hablador en la rueda de prensa previa al partido. A partir de las 3:25 de la tarde, escuchamos todo lo que ha dicho. Por su parte, Unionistas juega el domingo a las 12 de la mañana de visitante contra el Dux Internacional de Madrid. También tienen compromisos ligueros Perfumerías Avenida y Aquimisa Carvajosa. A partir de las 3:25 de la tarde en Deportes Cope Salamanca, todas estas previas.
Mil gracias, Amón. Luego te escuchamos. Ya son las 2:25.
La industria farmacéutica da el paso de ofrecer envases más ecológicos. Los farmacéuticos dan el paso de indicar cómo reciclarlos. Y tú, cada vez que das el paso de llevar los envases vacíos o con restos de medicamentos al punto Sigre de tu farmacia, también estás siendo responsable con tu entorno. Sigre, un paso al frente por el medio ambiente.
El Pleno de la Diputación Provincial ha rechazado hoy la propuesta del PSOE para crear protocolos de desarrollo e inversión específica en los territorios rurales, similares al que se ha aprobado recientemente para la capital salmantina. Fernando Rubio, portavoz de los diputados socialistas.
Creo que cualquiera de las iniciativas que venga aparejada con estos 67 millones y medio de inversión, bien podía recalar perfectamente en la provincia. Pero lo que tenemos que hacer es lograr otros 67 y medio para que de verdad estos centros lleguen a muchos lugares de la provincia que están absolutamente desasistidos. En cada una de las comarcas rurales, empezando por el oeste.
El diputado popular Carlos García Sierra argumenta que ya hay en curso proyectos que van a favorecer al mundo rural y, en consecuencia, a toda la provincia de Salamanca.
La Diputación completa una inversión de unos 2 millones de euros, uno para el centro agronómico, y ahí la intervención de la Diputación pues será crear un centro agronómico que sea un espacio de referencia, sobre todo para el sector primario, que eso yo creo que afecta a toda la provincia de Salamanca y tendrá tres ejes: formación, investigación y transferencia del conocimiento.
También ha chocado con los argumentos en contra del Partido Popular la propuesta del Grupo Ciudadanos para el apoyo al sector de vacuno de carne, más por la forma que por el fondo. Escuchamos primero al portavoz de la agrupación naranja, Jesús de San Antonio, y posteriormente al popular Julián Barrera.
Que la Diputación de Salamanca impulse y promocione el sector de vacuno de carne, continuando con el trámite y dando los pasos necesarios para que consigamos ser lonja de referencia. Instar al Gobierno de España para que, con carácter de urgencia, dote de medidas de apoyo y promoción al sector de vacuno de carne ante la evidente crisis que está sufriendo el sector.
Porque la lonja de Salamanca se ha constituido en una referencia para toda la provincia y también para gran parte del resto del país, por la seriedad con la que trabaja y por una serie de circunstancias que la hacen única en todo el territorio nacional. Y que la lonja de Salamanca sea de referencia o no, créame, don Jesús, no lo va a cambiar el hecho de que nos pongan una medalla o que nos den un diploma.
Finalmente han estado de acuerdo todos los grupos políticos en instar a la Junta de Castilla y León a que elabore y desarrolle, contando con fondos europeos, el proyecto de la ruta de Carlos V a su paso por la provincia de Salamanca. 2:28, hablamos ahora de temas municipales porque hoy hemos sabido que el encendido oficial de las luces de Navidad para las calles de nuestra ciudad tendrá lugar el 25 de noviembre en un acto musical protagonizado por distintos coros infantiles cantando villancicos. La iluminación navideña llegará a más calles y más barrios y la Plaza Mayor lucirá con una campana gigante de 13 metros de altura inspirada en la de la catedral. Además, y con el fin de incentivar las ventas en la recta final del año en el comercio de proximidad, la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento respalda la campaña Los 10 días majos del comercio local en Salamanca de ASECOP. Se pretende concienciar a la población sobre la importancia de comprar en ese comercio local y para ello, desde el 1 hasta el día 10 de noviembre se van a repartir 16.000 bolsas de compra, fundas de gafas, tarjeteros o monederos. Escuchamos al concejal Juan José Sánchez poniendo en valor esta iniciativa.
Es que hay más de 22.000 clientes ahora mismo que la utilizan, que tenemos más de 500 establecimientos adheridos, 72 entidades de canje, que desde el octubre del año pasado hasta hoy, con la tarjeta activa, se ha generado un movimiento de 6.800.000 euros en la ciudad, en el comercio local, y que en bonos de 50 euros ya tenemos entregados más de 13.500 bonos.
Por último, te recuerdo que el municipio de Mogarraz recupera la tradición de celebrar el 1 de noviembre la Noche de las Almas Blancas. La alcaldesa de la localidad, María Soledad Álvarez, nos cuenta esa celebración.
Todo el mundo está invitado, no hace falta hacer nada especial, simplemente con estar a las 8 de la tarde en la Plaza del Solano. Ya acompañamos a la moza ánimas, con capas, llenamos el pueblo de velas, ponemos 4.000 velas por las calles.
Escuchas Mediodía Cope y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñez.